¿Qué tal? Buenos días.
La semana pasada tuvimos a Antonio Vega, pero hace dos semanas Luz Casal.
Sí, es verdad, yo me acuerdo.
Qué bonitas canciones tiene esa mujer. Pero esta es la más bonita de todas, loca, 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 loca. Lo que nos has dejado a nosotros que hemos leído el artículo que has presentado.
Bastante curradito, ¿eh? Completito.
Y muy interesante. Es más, me ha abierto la posibilidad de, que ya me lo comentaba el otro día José, de coger todo lo que se hizo en torno a ese plan de mejora y modernización turística del Puerto La Cruz, un proyecto que de verdad que era algo esperado y necesario, ¿no?
Sí.
Y que generó ilusión en el Puerto La Cruz.
Y que se hicieron muchas cosas.
Muchas cosas se han convertido en realidad. Pero quedan un montón de cosas también por detrás y parece que no.
Y esa es la incertidumbre.
Pero llevamos muchos años en incertidumbre, ¿no?
Bueno, yo creo que se le dio un impulso, pues desde su nacimiento hasta prácticamente 2019.
Bueno, estamos hablando del plan de modernización y mejora.
Sí, primero del consorcio para la rehabilitación del Puerto de la Cruz, que fue un organismo que se creó en el 2018. Con diferentes administraciones públicas implicadas, entre ellas estaba el Estado, estaba el Gobierno de Canarias, estaba el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento del Puerto. Todas las administraciones unidas con un fin común, independientemente de sus diferentes ideologías, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Pues ya habían varios en todo el territorio nacional, varios consorcios en este sentido. Consorcios, digamos, finalistas en los que hay una serie de actuaciones para unas mejoras, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, hacen unas acciones y se supone que el consorcio ya acaba su finalidad para lo que está creado, ¿no? Pero en este caso, pues, hemos seguido porque hay muchos flecos y hay muchas cosas que aún quedan por
muchísimas posibilidades de mejora, claro, que se pueden acoger a este modelo de trabajo.
Dentro de este modelo se crea un instrumento de ordenación como es el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad, el famoso PMM, el PMM1, que todavía está en vigor y que sigue ahí.
Con mucho fleco.
Exacto. Y ahora estamos pendientes y hay mucha gente del Puerto de la Cruz pendiente, propietarios de viviendas, de inmuebles, que quieren a lo mejor el cambio de uso, que quieren un poco esa modernización, como se llama, ¿no? Mejora y modernización, y está en veremos y bueno, no tiene muchos atisbos, decían que este
no
año.
No tiene pinta de que vaya a
ahora el
arrancar.
Año que viene. Entonces,
el criterio.
Ahora tienes que llamar a, no sé, al alcalde del Puerto de la Cruz, al cabildo,
a ver cómo
se desata ese nudo que está.
Adelantamos, David Hernández viene el viernes.
Ah, mira.
A hablar precisamente de este tema y de otras muchas cosas que están pasando en el Puerto
pues
de la Cruz.
Pues a ver si nos aporta un poquito más de luz de cómo va, porque el gerente tampoco lo veo muy optimista. Fermín, yo hablé con él, es el actual gerente. Antes estaba Fernando Senante, que impulsó muchísimas
fue el
de las acciones.
Sí. Que después hubo una vacante durante un tiempo que decían no hay movimiento porque no hay gerente. Se puso a Fermín y bueno. De todas maneras, el modelo
también
a mí me parece,
hay que decir un tema muy importante que en la etapa anterior, te estoy hablando desde, me parece que fue en el 2000. No recuerdo ahora, el 2016,
puede ser.
10, cuando le dio las, o 18, cuando se le dieron las competencias del ayuntamiento, hubo un acuerdo con López.
Anterior al equipo de gobierno actual, en el
estaba
mandato
López
de
Alcalde,
López Afonso y Sandra Rodríguez.
Exacto, estaba López
de Alcalde. Se dieron las competencias y después se retrayeron esas competencias por parte de Marco González.
Entonces se agilizó mucho porque a través del consorcio pues se podía agilizar y autorizar muchísimas obras. Hubo un cambio de gobierno en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Y volvieron las competencias
urbanismo. Y
están equipando todavía urbanismo para que sea capaz de aceptar esto. Pero el modelo a mí me parece muy interesante. Pues yo no he profundizado a tope en esto porque la información que tengo pues no es del todo. Quizás haya sido Juan Carlos Marrero el que más cosas me ha dicho. Pero si yo no tengo mal entendido, el principio de trabajo era que instalaciones turísticas que quisieran hacer reforma y actualización de sus instalaciones pues se englobaban después en una reforma o una mejora del entorno. De manera que parte de la licencia de la reforma del hotel se invertía después en los espacios públicos.
Claro, es un compendio público-privado, entonces ¿no? Y dentro de ese paraguas se han rehabilitado muchísimos hoteles y establecimientos.
Había facilidades para que las licencias fueran deprisa, que no hubiese muchos obstáculos, una colaboración público-privado, no solamente en pasta, sino también en expedientes, en tramitación
claro,
de licencias.
Claro, agilizar todo y mover un poquito la administración y dar un aire fresco y que esto empiece, y se vio y se ha visto.
Hay un montón que tú haces una enumeración
sí,
de
mira,
reforma.
Mira, por ejemplo, la Casa Tolosa, que está ahora mismo en obras, está enmarcada.
Lleva en obra.
Y también el uso habrá que preguntar, ¿no? Después, senderos, como está previsto el de la costa. Por ejemplo, las obras que están ahora de la calle Mequinés, toda la calle Blanco que sí se finalizó ya, todo el paseo de Agatha Christie, el parque del Cedro que...
Del Laurel.
¿Qué más? En La Paz. Hay muchísimas...
En particular hay una relación importante, ¿no? Y después reformas de hoteles que se han transformado importantemente. La planta hotelera ha mejorado muchísimo en calidad y en modernidad, ¿no?
Claro, el Hotel Marquesa, el Hotel Atlantis Mirage, que antes era el apartamento Bellavista, el Hotel Tauro.
También está incluido dentro del plan de mejora.
Tigaiga, que también hizo la rehabilitación de Tigaiga Suite. No, ha habido bastante actuaciones.
Con muy buen resultado, además.
Y además... En paralelo también hay un montón de acciones en cuanto a la calidad de los servicios. Ahí se implantó, digamos, un sistema también de formación para taxistas, para todos los colectivos, dentro también de este paraguas, para modernizarles, para ayudarles con herramientas, incluso a las tiendas.
¿Todavía se pueden acoger reformas de hoteles a este plan de modernización y mejora?
Sí, lo que pasa es que yo creo que ya están todos dentro del PMM2, si no me equivoco. Ahora entrarían en los nuevos en el PMM2, pero por ejemplo también este que está en San Telmo, el nuevo, que está ya, bueno, pues a punto de finalizar, también está dentro del PMM1.
Todas las reformas que se han publicado en los últimos tiempos están dentro de este plan de mejora.
Bueno, uno que está paralizado es aquí La Chiripa, que se empezó y por un problema de los propietarios, de la propiedad, que me parece que falleció uno de, me parece, no sé si eran... belgas o...
Una pena porque ese hotel es importante,
sí,
que se rehabilite. Está
y se ha quedado
hace
ahí
años.
Como a media.
Y otro que se puede acoger será el Hotel Martianes, que se ha habido un cambio de propietarios
también.
Y que también se puede acoger. Pero lo que sí está claro es que desde el año 2019 esto ha cogido una deriva un poquito preocupante, ¿no? Es decir, el impulso que había cogido en el de 16, pues parece que no va al mismo ritmo ahora, ¿no?
Hombre, yo creo que ahora la papa caliente también está en manos de Gestur, ¿no? Que está, que tiene que darle visto bueno al documento.
No tiene cosas que hacer Gestur. Gestur tiene un dedo metido en cada pastel de la isla Canarias, ¿eh?
Pues imagínate, es que esa es la pena, ¿no? Que las cosas que se queden a medias, por lo menos que...
Y esto funcionaba, es lo que más molesta, ¿no? Porque
claro, y a mí me llama la atención porque yo visitaba mucho el consorcio en mi etapa cuando trabajaba en el Cabildo y hacíamos muchas reuniones aquí, y cuando yo entraba se veía vidilla en esas oficinas, ¿no? Habían, no sé si 5 o 6 personas trabajando allí y se veía actividad y movimiento. Y yo fui la semana pasada para hacer esta entrevista y con el gerente y... Noté como tristeza y oscuridad, como decimos, estaban dos personas y aquello no era nada de lo que fue, ¿no?
No puede hacer algo, porque esto está, lógicamente, ahora mismo está bajo la sombra de la gestión municipal del actual gobierno del Puerto La Cruz. Son los máximos involucrados, pero el
Porque
Cabildo,
hay que decir que el Estado...
Se salió. Pero el Cabildo y el Gobierno Autónomo no.
No, y están ahí. Y ahora preside el Cabildo.
No podían presionar para que esto cogiera una velocidad.
Claro que sí, es que más allá del Ayuntamiento, yo creo que quien tiene que presionar ahí, que lleva todo el tema, es el Cabildo de Tenerife.
¿Y la Consejería de Turismo?
Y la Consejería también.
Pues habrá que preguntarle a López, que es consejero de Turismo.
Sí.
A ver qué podemos hacer. Pues mira, te voy a pedir que a Fermín
Mira,
García...
y hay... Sí, perdona que estoy aquí recordando en el artículo, que en el segundo plan hay 35 actuaciones privadas y 16 públicas. O sea que todavía hay muchísimo camino por recorrer.
Sin hacer. Porque las privadas a lo mejor se van a reformar los hoteles, pero...
Mira, de las 35 privadas, 20 son de rehabilitación y mejora del alojamiento turístico. Entre lo que destaca el Hotel Martianes, lo que tú decías, el Atlantic Hills, o Risco Bello, que también está cerca del Tauro, ¿no? Y bueno, y está entre las y después están todas las públicas también, ¿no?
Pero todas las privadas, perdón, todas las públicas que se han ido haciendo realidad en estos últimos tiempos son parte del PMM1 que estaba ya contratado anteriormente a la entrada del gobierno municipal del actual equipo de gobierno. Sí. Es decir, que incorporaciones de nuevas actuaciones públicas no ha habido ninguna. Bueno, pues a Fermín hay que hacerle una entrevista.
Claro que
a fondo. Yo te voy a pedir el teléfono.
Claro que sí.
Pero no lo conozco a Fermín.
Pues bueno, muy interesante. Acaba de llegar. Lleva ya toda la legislatura. Empezó cuando se fue Fernando Sánchez. Hubo ese intervalo ahí.
Antes de que llegara Marcos González Mesa. Lleva ya más de 6 años.
Sí. Pues tiene que contar.
Me vas a tener que dejar el teléfono.
Claro que sí.
Bueno, esta semana es la Semana de Canarias. A ver si los canarios nos damos cuenta. ¿Vas a votar en las europeas?
Claro. Hay que ejercer el derecho, ¿no?
Y la obligación.
Claro.
Yo me enfadé.
Unas elecciones, bueno, que a lo mejor nos queda, parece que nos quedan un poco lejanas, ya lo hablamos cuando hice el reportaje del Colegio de la Casa Azul, cuando hicieron esa jornada, pero que nos afecta bastante. Yo creo que de toda España, a uno de los más, digamos, implicados en todas las políticas también europeas o de manera más directa, pues a través de las regiones ultraperiféricas somos nosotros.
Deberían de preocuparse los políticos actuales de explicarle a los ciudadanos canarios cuánto nos jugamos y no decirnos que el tribunal, el Consejo General del Poder Judicial o el tema de Begoña Gómez, eso no nos importa ahora. No nos importa que nos vamos a jugar nosotros, porque
claro,
no
que sí.
En el sector primario, de verdad, qué novedades va a haber, porque mira que llevamos años. Y el plátano está aquí todavía gracias a Europa.
No, sí, por
si
eso,
no fuera
eso,
Europa, el plátano ya no estaría aquí.
Por eso te digo
aquí,
que de todos los territorios así del ámbito nacional, uno de los más,
afectados
por las políticas europeas y por la protección también de Europa, es Canarias, ¿no?
Nos reconocen más en Europa que en la península.
Sí, eso es verdad.
Cada día lo tengo más claro. Y eso se lo debemos a alguien que el otro día lo veía en un acto de Coalición Canaria, Isidoro Sánchez. Que
también merece una entrevista.
Pasa que es reacio.
¿Sí?
Es reacio. A ver si tú lo consigues meterle en uno de estos de El Norte también existe, a ver si. Porque a mí Isidro me parece uno de los personajes.
Sí, hay que
clave.
Hacerle un perfil.
Pasa que a veces él se retrae también. Y no cuenta todo lo que
bueno,
sabe.
Bueno, ahora vamos a esperar, porque ahora va también en las listas. Vamos a esperar después las elecciones. Hago el artículo de campaña electoral.
Pero Isidro tiene un par de horas.
Tiene,
un par de
exacto, horas, ¿eh? Tiene un buen reportaje, sí.